AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, familiares de manifestantes detenidos en las protestas recientes en Cuba han denunciado que serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial directo al juicio. Las leyes de Cuba reconocen el procedimiento de atestado directo para procesos sumarios por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, donde los medios de pruebas resulten de fácil obtención. La organización que monitorea las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes detenidos desde el 11 de julio de 2021, Justicia 11J, dijo que los delitos por los que serían procesados los manifestantes son desórdenes públicos, desacato y resistencia. Con el atestado directo, el fiscal, al participar en el despacho de la guardia que se realiza en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, podrá evaluar las denuncias a presentar como atestado directo en correspondencia con el delito de que se trate y cuidando la calidad de las actuaciones que se presentan al tribunal. De otra parte, el opositor Ángel Moya Costa ha dicho a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con llevarlo a juicio si no paga las multas que le han impuesto por su activismo político.
El miércoles sobre la 1:50 de pasado meridiano, se presentó aquí en la sede de las Amas de Blanco, el lugar donde vivo, un agente de la oficina de cobro de multa del régimen comunista de Cuba, ubicada en 10 de octubre, con el objetivo de combinarme a el pago de las multas que por razones políticas, enfatizar en esto, son multas que me han impuesto por razones políticas por salir a protestar contra el régimen comunista de Cuba y que si no las pagaba tenía que enfrentar un juicio en un tribunal que determinaría qué iban a hacer conmigo. Yo le dije que no le iba a pagar un solo centavo al régimen comunista de multas, puesto que son multas impuestas por razones políticas. Inmediatamente me dejó la constancia y con la misma se fue diciéndome de que era la última visita que me hacía con el objetivo ese de combinarme a pagar las multas, el adeudo de multa.
El preso político Yandier García Labrada, por su parte, fue trasladado del centro penitenciario conocido por La Carbonera a la prisión El Yeso, ambos en la provincia de Las Tunas, dijo a Radio Martí su hermano Irán Almaguer.
Mi nombre es Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso injustamente desde el pasado 2020. Mi hermano Yandier García Labrada, la dictadura comunista, le echó 5 años en la prisión nombrada El Típico. De ahí lo trasladaron hacia una prisión nombrada La Carbonera en municipio Colombia. El pasado día 4 de octubre fue trasladado hacia el municipio cabecera Las Tunas a una prisión que le dicen El Yeso. Mi hermano cumple 2 años de encarcelamiento injustamente por reclamar sus derechos como ciudadano cubano. Yo le pido a la comunidad internacional, por mi hermano Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación también, y por todos los presos políticos y de conciencias que tiene encarcelado el régimen. Libertad para los presos políticos.
Yandier García Labrada, un campesino de 35 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en Manatí, Las Tunas. En junio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por acusaciones de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Las autoridades aduaneras, por su parte, del Aeropuerto Internacional de La Habana, impidieron abordar un avión rumbo a Suecia al artista Osvaldo Navarro y la sindicalista María Elena Mir.
Fuimos impedidos de salir del país cuando nos disponíamos a abordar un vuelo rumbo a Suecia a un evento que se va a desarrollar del 10 al 14, el Defender Days, organizado por Civil Rights Defender y al cual estábamos invitados. Cuando le preguntábamos a las autoridades de la aduana cuál era el motivo de nuestra restricción de salida del país, nos comunicaron que sencillamente era por motivos de seguridad nacional y que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad en darnos esa información. Sencillamente salía en la base de datos que no podíamos salir de Cuba y ellos cumplían con comunicar la situación migratoria que teníamos en ese momento.
Atención que un grupo de exiliados cubanos encabezados por la congresista María Elvira Salazar ha instado a la administración del presidente Joe Biden de no enviarle ayuda al régimen cubano.
La congresista María Elvira Salazar recalcó en una conferencia de prensa dos peticiones que ha hecho al presidente Joe Biden.
He dicho claramente que haga dos cosas por el pueblo cubano en este momento. Que la ayuda que el pueblo norteamericano le va a enviar a los cubanos después del huracán, que no envíe esa ayuda directamente al régimen.
Dijo Salazar.
Lo único que quieren es que la comunidad internacional le dé la ayuda para ellos, primero enriquecer al aparato represivo y segundo después vendérsela a la población. Y número dos, lo que le estamos diciendo a través de mi oficina congresional, le hemos enviado una carta al presidente Biden diciendo que le dé conectividad, internet a los cubanos.
Salazar considera que la ayuda que el gobierno de Estados Unidos va a enviar a Cuba debe hacerse a través de tres medios: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los masones. El régimen confirmó que ha mantenido contactos con Estados Unidos en relación con los daños ocasionados por el huracán Ian en Cuba. En una conferencia de prensa este miércoles, junto a la representante, en el Museo de la Brigada 2506, estuvieron figuras emblemáticas del exilio cubano, como Silvia Iriondo.
Cada vez que ha habido un momento singular en la historia de Cuba, un momento que puede marcar una diferencia. Han habido iniciativas, han habido políticas que han envalentonado a la dictadura y le han brindado a la dictadura los recursos que necesitan, no para ayudar al pueblo cubano, sino para perpetuarse en el poder.
Estados Unidos anunció el martes que continúa comunicándose con el gobierno de Cuba en relación a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas. En un correo electrónico enviado a Radio Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado señaló, sin añadir detalles, que la administración del presidente Joe Biden está evaluando las formas en que puede continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de los Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció ayer en la Asamblea General de la OEA, que baja hoy su telón, la represión desatada en Cuba el 11 de julio de 2021. También criticó duramente a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por atropellar los derechos básicos del pueblo. Hay que condenar inequívocamente a los regímenes autoritarios y tomar medidas colectivas para hacerlos responsables, dijo Blinken. Acerca de Cuba, denunció que el régimen sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11J, aunque varias son menores de edad. Además, Blinken anunció que dará más ayuda humanitaria a Estados Unidos para los migrantes y refugiados y recordó que Washington ha lanzado un nuevo sistema para facilitar el procesamiento de las solicitudes de asilo de los cubanos. Vamos precisamente a la capital con nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken participó en la reunión ministerial sobre migración al margen de la Asamblea de la OEA, donde anunció una ayuda de $240 millones para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria dirigida a solventar las necesidades de migrantes y refugiados en el hemisferio. En un comunicado después de la reunión, mencionó que a principios del 2023 la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante por primera vez desde el 2017 y que luego de la reanudación exitosa del programa de parol de reunificación familiar cubana en agosto, Estados Unidos anunció que aumentaría el número de personal en La Habana para procesar casos de manera eficiente y realizar entrevistas. Recordó además que Estados Unidos anunció en septiembre una expansión de las vías legales disponibles para los cubanos que deseen venir a Estados Unidos y un aumento de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Antes de la reunión sobre migración, el secretario de Estado Blinken participó en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, donde recordó que el régimen cubano sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 por el supuesto delito de salir a la calle a reclamar pacíficamente a su gobierno que satisfaga sus necesidades básicas y por exigir los derechos humanos, señalando que algunos de los encarcelados son menores de edad y que otros fueron sentenciados a décadas de prisión solo por decir lo que pensaban. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Avanzamos, ya son las 5:40, a esta hora en Santi Espíritus, 30 grados la temperatura, intervalos nubosos. En noticias de América Latina, precisamente, vamos a Lima, Perú. La Organización de los Estados Americanos clausura el periodo 52 ordinario de sesiones tras su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa. Amplía Jorge Orellana.
El 52 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realiza en forma presencial, luego de verse suspendido por 2 años debido a la pandemia del COVID-19, hoy tiene programada su ceremonia de clausura. En la víspera, 2/3 de los países de las Américas reafirmaron su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa. En la víspera, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en declaraciones rescatadas por la agencia AFP, dirigiéndose a los cancilleres, dijo: eviten que sus empresas y países estén conectados con aquellas personas físicas y jurídicas en Rusia, a través de las cuales llevan a cabo su terror contra Ucrania. Apoyen las sanciones contra Rusia. Limiten sus operaciones comerciales con Rusia. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que es crucial que estemos unidos en condenar los referéndums fraudulentos de Rusia como una violación del derecho internacional.
It's crucial that we stay united by condemning Russia's sham referenda as a violation of international law.
Es fundamental que nos mantengamos unidos, condenando los falsos referéndums de Rusia como una violación del derecho internacional y rechazando inequívocamente cualquier intento de anexar ilegalmente territorio ucraniano.
And I think the statement that member states signed on to today, led by Guatemala, demonstrates that.
Creo que la declaración de los estados miembros de la OEA, liderada por Guatemala, lo demuestra. Y esperamos que los países apoyen de manera similar la resolución de la Asamblea General de la ONU, que se espera se presente la próxima semana, dijo.
And we hope the countries will similarly support the UN General Assembly resolution that is expected to come up in the next week or so.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha sostenido en Lima también un encuentro con activistas de los derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y reiteró su apoyo a la lucha por la libertad y democracia. Blinken, en la última escala de su periplo por América del Sur, dijo que estos activistas trabajan para que las personas en sus naciones tengan voz, a pesar de los gobiernos y regímenes que intentan silenciarlos. Estados Unidos se solidariza con todos aquellos que buscan defender sus derechos básicos y los derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Blinken agregó que aprecia mucho la presencia de los activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y la violencia en las prisiones de Ecuador es consecuencia del abandono estatal del sistema penitenciario, es lo que indica el Subcomité para la Preservación de la Tortura. Informa Radio ONU.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura terminó recientemente una visita a la luz de los hechos de violencia en las cárceles que han dejado cientos de reclusos muertos en los últimos años. Tras concluir la visita a 9 sitios de detención en 3 ciudades ecuatorianas, los expertos del subcomité advirtieron que la violencia reciente es consecuencia del abandono estatal desde hace décadas. Los detenidos han vivido en un estado de tensión y constante temor en prisiones carentes de servicios esenciales y recursos básicos. Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales. La visita de los expertos terminó el 1 de octubre y apenas 2 días después se produjo un nuevo enfrentamiento entre reclusos en la cárcel de Latacunga, una de las más grandes del país, dejando un saldo de al menos 15 muertos. Aunque reconoció el compromiso de Ecuador, el Organismo de Prevención de la Tortura urgió al Estado a tomar medidas inmediatas y adicionales que aborden la compleja crisis penitenciaria que aqueja al país y garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad.
Una embarcación con 19 migrantes venezolanos y un ecuatoriano fue detenida por la Fuerza Naval de Nicaragua en el Mar Caribe, cuando intentaban atravesar sin documentos el país, informaron las autoridades. Entre los migrantes sin papeles se encontraban 6 menores de edad, han indicado las Fuerzas Armadas. Por su posición geográfica, Nicaragua es una ruta natural para los migrantes irregulares procedentes del sur de América que buscan llegar a los Estados Unidos. Y atención que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ha aprobado este viernes la renovación por 2 años de la Misión Internacional Independiente de los Hechos, la cual investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela. Cuba y Bolivia se unieron a Venezuela para votar en contra de la iniciativa. De los otros países latinoamericanos que tienen voto en el Consejo, Brasil y Paraguay respaldaron el proyecto, mientras que Argentina, México y Honduras se abstuvieron. Así se dio a conocer la votación final sobre esta resolución.
El resultado de la votación son 19 votos a favor, 5 votos en contra, 23 votos en abstención. La resolución, el proyecto de ley 41, la resolución situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, queda adoptada por este Consejo.
Hace 2 semanas, la Misión Independiente presentó en Ginebra un informe que concluyó que en Venezuela se instaló una maquinaria de represión orquestada y encabezada por el presidente Maduro, que ha cometido crímenes de lesa humanidad con el objetivo de acabar con la oposición y perpetuarse en el poder. A propósito, organizaciones no gubernamentales celebraron este viernes la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de extender por 2 años el trabajo en Venezuela de esta misión. Amnistía Internacional afirmó en un comunicado que la renovación de esta misión es un respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido y que se siguen cometiendo en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones aplaudió la renovación al considerar que es un paso más hacia la justicia, verdad y reparación y garantías de no repetición en el país, de acuerdo a una publicación en su cuenta de Twitter. La ONG Fundaredes, por su parte, también celebró la decisión, que calificó de una medida en defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad reflejados para la ONU. A las 5:47, un vistazo a otras noticias del mundo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado en Praga favorable a que su país ratifique el ingreso de Finlandia en la OTAN, pero no el de Suecia. Finlandia no es un lugar en el que los terroristas campean a sus anchas, añadió el mandatario turco y aseguró que su gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible para facilitar el ingreso del citado país a la Alianza Atlántica. Ankara había bloqueado la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, argumentando que dan cobijo a terroristas, pero en la cumbre de la OTAN en Madrid, a finales de junio, el gobierno levantó su veto a cambio de ciertas condiciones, entre ellas la extradición de supuestos terroristas. Y en otra de las noticias del día, el Comité del Nobel honró a 3 destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Amplía Jorge Orellana.
El bielorruso Alex Bialyatsky y las organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties, recibirán el Premio Nobel de la Paz 2022 por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, afirmó este viernes Britt Reiss Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel.
Is representing an authoritarian government that is suppressing human rights activists.
Por su parte, el activista bielorruso encarcelado Alex Bialyatsky, al conocer la noticia, dijo: nada se puede lograr o ganar sin hacer nada. Si queremos que nuestra vida sea más fácil, si queremos salir de este pantano en el que Bielorrusia ha estado sentada permanentemente durante los últimos 20 años, debemos ser activos y no tener miedo a la represión y las presiones que se ejercen contra el pueblo y cada persona en particular. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania también reaccionó a la decisión del Nobel. La representante de la organización, Natalia Yakchuk, señaló:
En primer lugar, no sabíamos nada de esto. Nadie de nuestro personal lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Esto es un shock para mí.
Демократія і свободи в Україні, а також це дає розуміння того, що у нас попереду дуже багато роботи ще.
Debo decir que este premio nos inspira y nos da la comprensión de que la dirección de nuestro trabajo es importante para construir la paz, la democracia y la libertad en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Unión Europea ha instado a Corea del Norte a que se abstenga de realizar ensayos nucleares y condenó el lanzamiento por parte de Pyongyang de un misil balístico que sobrevoló el martes pasado el norte de Japón. La Unión Europea también instó a Corea del Norte a firmar y ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. De otra parte, las potencias occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezadas por Estados Unidos, acusaron a Rusia de usar mercenarios para explotar recursos naturales en países africanos, algo que Moscú negó. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que su país está cada vez más preocupado por las acciones del grupo Wagner, empresa de seguridad cercana al Kremlin, que está presente en varios países de África. La diplomática denunció una estrategia de explotar los recursos naturales de la República Centroafricana, Mali, Sudán y otros países, y dijo que estas acciones están documentadas a fondo y son irrefutables. Vamos a Tailandia porque allí familias desconsoladas se congregaron este viernes en los alrededores de una guardería donde un ex policía mató a 37 personas, en su mayoría niños pequeños.
Duelo en Tailandia. Familias desconsoladas se congregaron el viernes en los alrededores de una guardería, escenario principal del asalto en el que un ex policía mató el jueves a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. Cerca de la entrada, una fila de padres destrozados depositaban rosas blancas. El atacante de 34 años, Panya Kamrab, abrió fuego en esta guardería en la provincia nororiental de Nong Bualampu alrededor de las 12:30 horas locales. Luego huyó en coche, atropelló a varios peatones y terminó matando en su casa a su mujer y su hijo antes de suicidarse sobre las 15 horas, según indicó la policía. En total, el ex policía mató a 21 niños, 3 niñas y 13 adultos. Entre los mayores estaba una profesora embarazada. El jefe de la Policía Nacional dijo a los reporteros que el antiguo sargento fue suspendido en enero y expulsado del cuerpo en junio por consumo de drogas. El atacante, que usó un arma comprada legalmente y vivía cerca de la guardería, tenía una cita judicial el viernes por su problema de drogas. Tailandia es uno de los países en el mundo con mayor número de armas en circulación, pero las matanzas de este tipo son poco habituales.
A propósito de niños, organismos y expertos de Naciones Unidas le recuerdan a todos los estados que los menores requieren protección especial. Informa Radio ONU.
Todas las personas menores de 18 años son niños y deben tener garantizado el goce de sus derechos, dijo este jueves un grupo de organismos y expertos de la ONU, recordando a todos los estados que los niños requieren protección especial, sobre todo en las emergencias o crisis. Un comunicado conjunto de UNICEF y el Comité de Derechos del Niño, entre otros firmantes, señaló que en la actualidad se observa un incumplimiento cada vez mayor de las obligaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos en todo el mundo. Los niños y las niñas siguen siendo desplazados, mientras que los conflictos y los esfuerzos de los estados para contrarrestar a los grupos armados, incluidos los terroristas, contribuyen aún más a la erosión de los marcos de protección internacional, lo que a menudo conduce a la violación de los derechos de los niños, advirtieron. Agregaron que es especialmente preocupante que los niños mayores de cierta edad sean tratados como adultos o adultos jóvenes al amparo de valores culturales o estrategias de seguridad nacional, ya que esto impide el ejercicio de los derechos y salvaguardas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy llamamos a todos los estados para que respeten sus obligaciones según la Convención y garanticen que todos los niños sin discriminación puedan ser niños, crecer, aprender y jugar en un ambiente seguro, inclusivo y afectuoso, y prosperar con dignidad en todas partes y en todo momento, apuntaron.
Y terminamos con la nota económica porque las buenas noticias sobre la economía de Estados Unidos siguen siendo malas noticias para la Bolsa de Valores, cuyos indicadores principales se desplomaron este viernes por la preocupación de que el mercado laboral norteamericano, pese a que sigue siendo fuerte, pueda contribuir a una recesión. El índice Dow Jones cayó 2,1%, el Nasdaq cerró 3,8% abajo y el Standard Poor's 500 cedió 2,8%. A propósito, los estados e instituciones deben actuar frente al creciente riesgo de una recesión en el mundo, es lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió el jueves que los estados e instituciones deben actuar frente al creciente riesgo de recesión en el mundo.
En el FMI estamos pidiendo una acción temprana y conjunta para reagrupar y repensar cómo podemos adoptar una mentalidad de precaución más proactiva que en el pasado.
La directora gerente hizo estas declaraciones al lanzar las reuniones anuales del FMI que se llevarán a cabo la próxima semana en Washington. Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de más de 180 países se reunirán la próxima semana en la capital estadounidense para la primera reunión totalmente presencial del FMI y el Banco Mundial desde 2019, antes de la pandemia de COVID-19. El FMI publicará el martes sus previsiones para 2022 y 2023, que según la directora gerente pronosticarán una caída del crecimiento. Será la consecuencia de múltiples factores. Varias crisis agudizadas por el impacto de la guerra en Ucrania tras ser invadida por Rusia y los desastres ecológicos que desestabilizaron un poco más una economía mundial erosionada por la pandemia. La pandemia obligó a muchos países a endeudarse más y ahora enfrentan el riesgo de sobreendeudarse en un contexto de aumento de las tasas de interés de referencia en todo el mundo.
Luces, cámara, acción. Vamos a la Voz de América, Washington. Ahí está Leonardo Bonet.
Kevin Spacey compareció ante tribunales para defenderse en una demanda presentada por Anthony Rapp, el actor que en 2017 hizo la primera de una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada que arruinaron la carrera teatral y cinematográfica de la estrella de House of Cards. Ninguno de los actores habló con la prensa cuando llegaron a un juzgado federal en la ciudad de Nueva York para el comienzo del juicio, que se pronostica dure menos de 2 semanas, según informa la agencia AP. La demanda se relaciona con un presunto encuentro entre los dos en 1986, cuando Rapp era actor infantil y Spacey, quien entonces tenía 26 años, estaba teniendo un gran momento en Broadway. Rapp, de 14 años en ese momento, dijo que Spacey lo invitó a una fiesta en su departamento de Manhattan y luego trató de seducirlo en una habitación después que los demás invitados se habían ido. El joven actor guardó silencio sobre lo sucedido durante 3 décadas mientras ambos veían despegar sus carreras. Venus Williams, Spike Lee, Tracy Ellis Ross, Shaquille O'Neal y Killer Mike figuran entre quienes participarán en una celebración del éxito y la oportunidad empresarial de los afroamericanos. El Día de los Empresarios Negros, fundado y organizado por el panelista de Shark Tank y director ejecutivo de FUBU, Damon John, se llevará a cabo el 27 de octubre en el Teatro Apollo de la ciudad de Nueva York y se transmitirá en vivo en la página de Facebook de John y la de BlackEntrepreneursDay.com. Los actores ganadores del Oscar, Marion Cotillard y Juliette Binoche, así como otras estrellas francesas de la música y el cine, se filmaron cortándose mechones de cabello en un video publicado en apoyo a los manifestantes en Irán. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.